Bueno, son las 8:35 minutos y ya tenemos a nuestro invitado, que es un colega, un queridísimo colega como Federico Comesaña, a quien le damos la bienvenida esta mañana aquí en Informativo Sarandí.
¿Cómo andan?
¿Cómo te va?
Un gusto andar por acá.
Federico fue editor de economía del diario El Observador. Uh-huh. Luego se mantuvo allí trabajando en haciendo columnas, investigaciones. Es columnista es co-conductor de La Mira.
Es el que incomoda a los invitados, a los entrevistados, sí, con datos económicos, que los pone, lo deja en falsa escuadra,
la
última, ¿no?
A veces lo metió Daniel Martínez, peleó con Daniel Martínez, hay que pelearse con Federico. Y también es columnista en el informativo de BTV, y ahora tiene su propia empresa, Enya, que es desarrolla datos e inteligencia artificial. Están muy de punta y desarrollaron un software que le permitió
en
ayer...
En punta, no de punta, de ¿no? Punta, está sí. Muy en punta en cuanto a tecnología. Está de punta que está peleado con usted, por ejemplo. Está de punta con usted, ¿no?
Está de punta. Sí, en y punta. Desarrollaron un software que permitió ayer, a medida que la Corte Electoral iba emitiendo los sufragios, el Parlamento... se iba acomodando en esa aplicación, ¿verdad?
Sí, íbamos haciendo eso, después se iba viendo cómo iba quedando la interna de cada partido, no solo por sublema y por lista, como normalmente se ve, sino por sector, que es lo más relevante, claro. Y lo que la gente tiene más en la cabeza, claro. cómo viene el MPP, cómo viene el astorismo, sí, y todo eso lo ibas viendo, claro. Y hoy con los datos, con el 100% escrutado, ya tenemos un montón de información súper interesante.
¿Tenés los datos de los senadores ya?
Sí.
Antes de entrar en el detalle, que tenemos tiempo igual, ¿fue más lento de lo que se pensaba el tema del escrutinio por parte oficial, lo de la Corte?
Arrancó más lento de lo que se esperaba.
Por lo menos
era a las 10 de la noche y todavía no teníamos mucho dato, pero luego empezó a caer a borbollones y se aceleró. Exacto. A las 3 de la mañana ya estaba todo el pescado vendido. Uh-huh. Ya teníamos para decir un panorama que, de hecho, no varía. Fuimos tuiteando desde la cuenta de Enya cómo venía la cuestión, y en porcentajes no variaron desde las 3 de la mañana hasta ahora. Nosotros hicimos una proyección ponderada, que se llama, que es uno normalmente cuando analiza los datos de escrutados, y cuando a medida que van avanzando dice, bueno, asume que los que faltan por escrutar se comportan igual que los que ya están escrutados. Bueno, nosotros dijimos no, vamos a asumir que se comportan igual a los escrutados de su propio departamento. Y eso cambia, porque los ritmos de los departamentos son muy distintos, Montevideo le costó mucho arrancar, entonces, claro, parecía que el frente no perfilaba como proyectaban las encuestadoras a última hora de la noche, pero cuando uno ponderaba por el departamento del que venían los votos, ya era cantado que la tendencia era muy, pero muy similar a lo que dijeron anoche las encuestadoras.
Federico, nombre de senadores queremos saber. Frente Amplio.
Bueno, los nombres todavía no los analizamos. No
están todavía.
Ahí va.
13 senadores.
Pero para el mediodía ya vamos a tener todo.
13 senadores. 3
el Frente Amplio, 10 el Partido Nacional, 4 el Partido Colorado y 3 Cabildo Abierto.
13, 10, 4 y 3. 4 el Partido Colorado llega, ¿no?
Entonces... sí.
Que en principio están parejos, ¿no?
Acá uno dice, bueno, faltan los observados que vienen en el escrutinio departamental, pero nosotros hicimos el supuesto de qué pasa si van para todos para un lado, todos para el otro, que es imposible, porque siempre se reparten, y realmente no cambia para nada estos números. O sea que el número de senadores y diputados ya está fijo.
Claro, pues no es lineal. Yo el cálculo que hice es cuánto cuesta un senador, 77.000 votos, si se lo asignan
no,
no es así.
No, es bastante más complejo. Es un cálculo muy complejo, que lo que termina haciendo es que a los partidos chicos les cueste más en votos un senador y un diputado que a los partidos grandes. Cuanto más diputados, senadores vas acumulando, más fácil es tener el próximo. Es más barato para vos tener el próximo.
Y adentro de un partido, en los sublemas pasa lo mismo.
Pasa exactamente. Aparte, ahí en diputados empiezan a jugar también los departamentos de los que son. El diputado es departamental. Entonces, ahí empieza a jugar toda otra lógica que puede variar incluso por sector como pero, va a componerse.
No entendí una cosa, Fede, cuando Raúl te pregunta los nombres de los senadores y vos decís no los tenemos. ¿Qué es lo que no tenés? No tenés, pero porque no tenés las listas, pero la cantidad se las tenés.
Ah, sí, sí, los números están. No están los nombres, no está.
No, está bien, pero por ejemplo, si uno analiza los resultados nacionales de la Corte Electoral por el Frente Amplio, el caso del sublema Michelini, que tiene 105 mil votos ahí, 38 mil votos.
A ver, otra de las cosas que teníamos, como decía, es la composición de las internas. O sea, si uno entra a la aplicación que tenemos puesta en el portal del Observador, ahí ya puede jugar con esos números. Y por ejemplo, si va al apartado que es números en detalle, puede ver que cómo se reparte el 39% de los votos del Frente Amplio por sector. Y entonces tenemos que, dentro del Frente, el MPP se lleva el 30% de los votos. El Partido Comunista y Carolina Cose, que hicieron una alianza que hizo que participen en las listas de los dos, se lleva el 16,3% de los votos.
A ver, para, son cuatro senadores uno, ¿verdad?
Más o menos, no es tan lineal, pero pongámosle que lo tienen ahí.
Tres seguros.
Sí, acá va a haber senadores.
No, pero digo, el MPP tres seguros. ¿No?
Y sí, estamos hablando de 13, sí.
Con 296 mil votos, seguro que ahí tiene 3 seguros, ¿no? Y la 1001 con
281.700 en todo el país.
¿Y quién?
El MPP.
Claro, pero la alianza con Sendic le agrega 11.000 votos más, ¿no? Lo cual llega a 296.000 votos. Ese sublema que se llama, esperé un poquito, Más Desarrollo con Igualdad. Tenemos 281.000 del MPP, 4.000 de un sector chico de
PNL. Ahí va, después viene Progresistas.
Y 11.000 de lo que es el grupo de Sendic, ¿no?
A ver, el segundo.
Eso te da 296, cuando uno puede suponer que ahí tenés seguro tres senadores y fracción importante.
En sector, el segundo es el Partido Comunista con Carolina Cos.
Y ahí tiene dos senadores seguros, son, ¿cuánto tiene?
16,3%, estamos hablando que sí.
Yo tengo por acá.
Puede andar uno, me parece, más que dos. Pero no, esto estoy tocando de oído. Acá
tiene
no.
162.000 votos el sublema de Andrade Cose y dos grupos chicos. Conde, aquel que era socialista, y Almirati. Le dije 162, altamente probable con ese... Ahí tenemos dos senadores seguros.
Y después, ¿no?, en sectores vienen Futuro Cierto, que es la lista de Mario Vergara, y le sigue la vertiente artiguista, Vergara con 9,3% y la vertiente artiguista con 8,5%. Uh-huh. Recién atrás viene Asamblea Uruguay con 7,9%. Eso es fundamental. O sea, Vergara destrona a
Astori lo que quedó,
como,
¿no?,
el bastión de centro dentro del Frente Amplio. Una cosa que llama la atención es que después de Asamblea Uruguay viene recién el Partido Socialista con 7,5% de los votos. El Partido Socialista pinchado, estamos hablando.
Sí, claro, el Partido Socialista va a perder una banca, seguro.
Sí, Mónica no entra, ¿no?
Yo creo que no llega.
Con esta perspectiva. No llega, no. Disculpa, ¿Astori, sí, Astori entra en el Senado?
Y Astori sí, con 7,6.
Sí, entrar, ¿no? Sí, porque el sublema ese tiene, el de Astori, ¿cómo es que se llama?
A ver si lo veo por sublema.
92.000 el sublema. Pluralismo Frente Amplista.
9,9. Sí, tiene
92.
Entra.
Sí, ahí
entra.
Llega, ¿no? Ahí entra, llega, sí, entra al Senado. Si con 92 no llega senador, que se.
Hay otro de los senadores que viene de hace mucho tiempo, que ese sí creo que va a quedar afuera, que es Rafael Michelini.
Bueno, sí, el Nuevo Espacio tuvo 3,7% de los votos.
Ahí
sí,
no.
El sublema ese donde está Michelini tiene 38.000 votos. No, capaz que por restos mayor podría llegar a tener un senador, ¿no? 38.000.
El caso de Constanza también.
Constanza me parece más difícil porque
está
me parece
en duda,
que está,
sí, son.
Constanza tiene 33, ¿no? 33.000 votos. ¿Qué sé yo? Lo de la vertiente, lo estuvimos comentando antes, es muy llamativo, ¿no? Que logre un senador cuando Rubio estaba retirado de la política y Ballardi también retirado.
Fue ¿no? Sin duda, sí, una de las sorpresas, ¿no?
Absolutamente, absolutamente.
Que tenga esta votación, no sé si ellos se la esperaban.
Yo creo que no, yo creo que podía pensar de repente que Ballardi pudiera llegar a ser senador. Diputado en Montevideo, que es donde.
Claro,
¿no?
Sí.
Pero la verdad.
¿Y en los otros lemas, Federico?
Partido Nacional, bueno, Aire Fresco se lleva el 25,6%, el Herrerismo el 21,6%, Alianza Nacional 20,8%. el espacio 40, 12,8% de los votos, y Todo por el Pueblo, 9,4%.
Correcto. ¿Cuánto?
9,4%. ¿Viste, senador? Estamos hablando que tiene 28,6%. Dijimos que estamos hablando de 10 senadores.
Sartori tiene 96.000 votos.
9.
Sí, tiene, o sea, está el senador puesto, me parece.
¿Sí?
Con
ese
guarismo, sí, con
96.000. Con 96.000, sí. Sí. Claro. Sí, hay que ver, sí, con 96.000, sí, seguro.
Ahí seguro.
Seguro, entra, seguro, ¿no? Entra, sí, sí.
Y la Larrañaga, no sé si puede pelear dos, ¿no? Tiene 139.000 votos, el sector, el sublema de la Larrañaga, Alianza.
Alianza tiene el 20%, sí, también pelea dos.
Pelea dos, ¿no?
Dos senadores.
Y ahí el herrerismo.
Ahí entra la discusión.
El herrerismo, ¿no? Todo el sector de todos adelante, 445.000
votos. Estamos hablando de que 65% de los votos del Partido Nacional.
Todos.
El ala herrerista.
Sí, el Partido Nacional es el partido que tiene dentro la fuerza o el sector más fuerte, más, ¿no?, concentrado.
El propio sector de la calle, todos.
Es el único que tiene mayoría, porque después en ninguno de los sublemas tiene mayoría dentro de estamos hablando, ¿no?, de Frente Amplio, Partido Nacional y Partido Colorado.
Y para terminar con el Senado, Partido Colorado.
Partido Colorado.
Ciudadanos por un lado.
Ciudadanos, 47%. Dijimos que hay 4 senadores, de los cuales se va a llevar posiblemente 2 por resto. Va a pelear el segundo, pero seguramente lo tenga. Ballistas Unidos se lleva el 39% de los votos y Tercera Vía 12,8%. Tercera Vía es el sector de Subía.
Ajá. ¿Cómo votó el sector de
Subía? 37.000 votos, casi 38.000 votos. La Tercera Vía, la verdad que anduvo bastante bien,
Sí.
Capaz
sí.
Que, yo no sé en Montevideo, pero capaz que Subía es diputado, ¿no?
Estamos hablando en Montevideo se llevó el 17% de los votos del partido. Ahí se concentró fuerte en Ciudadanos con un 57% de los votos. Uh-huh. Votó mejor en el interior que en Montevideo.
Ah.
Y eso lo puede complicar para la banca de diputados.
Sí.
Claro, porque al ser representación departamental.
Igual el Partido Colorado tiene unas 13 bancas para repartir en diputados. Bancas.
Muy bien. Hacemos una pausa y luego seguimos con Federico y nos metemos en diputados también, ¿no? A ver cómo quedó repartida la Cámara de Representantes.
Ocho de la mañana, 53 minutos.
Bueno, seguimos conversando y analizando estos números, que todavía es muy prematuro, pero junto a Federico Comesaña.
Ahora, ante algún comentario que recibíamos por ahí, en realidad, a ver, el cálculo de... Vamos a explicar un poco cómo se llega al cálculo de diputados y senadores, porque por ahí se puede generar alguna confusión. Acá el ejercicio de ver cómo viene repartido por sector lo hacemos más que nada para entender el peso de cada uno de los sectores dentro de cada fuerza política. Eso no se relaciona linealmente con la cantidad de diputados o senadores que va a tener cada sector. Es nada más para tener una noción de cuál es el peso. El cálculo de diputados y senadores se hace de una forma bastante más compleja, que lo que lleva es a que muchas veces, tanto a nivel nacional de las distintas fuerzas políticas como dentro de cada fuerza política, a los sectores y a los partidos más chicos les cuesta más tener una banca que a los partidos más grandes. El método de cálculo lleva a que conforme vas ganando diputados o senadores, te sea más fácil acceder al siguiente, más barato en términos de votos. Entonces, por ahí las comparaciones no son lineales, pero sí es cierto que si un sector se dispara demasiado, bueno, sí, es más probable que alcance la segunda, tercera, cuarta banca que un sector que linealmente no llega a representar una banca dentro de lo que tiene.
Si complejo es el Senado, más complejo todavía es diputados.
Sí, porque ahí entra también una lógica departamental. O sea, los números a nivel nacional vienen dados por los votos por partido. A veces se dice, no tiene nada que ver porque ahí hay votos asignados para cada departamento. No. Lo primero que mira la metodología de cálculo es, bueno, ¿cuántos diputados le corresponde a nivel nacional a cada partido por la votación? Después se mira cuántos corresponden a cada departamento y en función de eso se empieza a hacer un lleva y trae de bancas entre claro. los distintos partidos y a la interna de cada uno de esos partidos también. Entonces, por ahí termina siendo complicado y termina muchas veces pasando que ese porcentaje de votos que obtiene el sector y, a nivel nacional no se corresponde con la representación parlamentaria que termina teniendo. De todas maneras, son datos interesantes porque nos permiten ver, bueno, la ciudadanía, dónde puso su apoyo realmente en las urnas y cuál es el peso que tiene cada partido a nivel de cada sector a nivel de cada partido.
Vamos a las cifras globales, por lema, por partido.
Por partido.
En diputados.
Frente Amplio, 42 bancas, que eso en realidad ayer de noche, pongámosle que a eso de hasta las 2 de la mañana más o menos, y era más probable que el Frente tuviera 41. Disputaba la última banca, la disputaba con el Partido Nacional, y bueno, con los datos escrutados, ya a las 3 de la mañana ya sabíamos que al Frente le correspondían 42 diputados, y que no había forma de que el Partido Nacional recuperara ese último.
Esa es una cifra cerrada. Ya.
Sí.
Frente Amplio va a tener 42 bancas en la Cámara.
Exactamente.
De
Partido Nacional, 30 bancas. Partido Colorado, 13 bancas. 11 Cabildo Abierto. Una el PERI, una el Partido de la Gente y una el Partido Independiente.
Bien. Bueno, es buena la salvedad porque mucha gente que de repente ayer se quedó hasta última hora y alguna de las empresas encuestadoras que trabajaban con los canales manejaban eso que decía Federico, que el partido de gobierno, el Frente Amplio, había quedado con 41 bancas. Finalmente, con el avance del escrutinio oficial, llega a 42.
En definitiva, ¿cuántos partidos entrarían, tendrían representación en el diputados?
Siete partidos,
o sea, récord, ¿no? Nunca me parece en la historia del Uruguay se había dado una situación
siete
de este
partidos.
Tipo, ¿no?
Sí,
por ¿Me lo menos... repite de nuevo? Frente Amplio, Partido Nacional, Partido Colorado, Cabildo Abierto.
Partido Independiente, sí. Partido de la Gente y PERI. Sale de la Cámara Unidad Popular.
Unidad Popular, ¿eh?
Que había logrado una
banca. Sorpresa eso, ¿no? Porque uno podía pensar que tenía un electorado más cautivo, ¿no? Gente de izquierda, sí. ¿No? Frente Amplista. Pero ¿dónde se fue esa gente como para perder el diputado?
Tengo acá unos números que son también interesantes, que eso los estuvimos procesando ahora, hoy de mañana, que lo que hacen es ver la comparación en la cantidad de votos que recibe cada partido en 2019 en relación a 2014, quiénes ganan y quiénes pierden. Y ahí tenemos alguna sorpresa. Cuando analizamos a nivel de todos los partidos, todos los que venían de la elección anterior perdieron votos, salvo el PERI, que ganó unos 15.000 votos respecto a la elección anterior. Mirá todos
vos,
los demás perdieron. A mano, fundamentalmente, de Cabildo Abierto, que se llevó los 261.000 votos que tiene hoy en día.
¿Y el Partido Colorado cómo es? ¿Cómo?
Bueno, el Partido Colorado fue de los que menos perdió. Era de los que menos tenía, ¿no?
Claro, seguro.
Pero perdió 10.000 votos respecto a la elección anterior.
¿Y el Partido Nacional?
¿Qué porcentaje tenía el Partido Colorado en la elección anterior? ¿Qué porcentaje tenía el Partido Colorado en la elección anterior?
No lo tengo acá, a ver que ya te lo busco. El Partido Colorado se llevó en la elección anterior el 12,9% de los votos.
Ajá. ¿Y ahora está en el?
Y ahora estamos en Partido Colorado el 12,3%.
Ah,
o sea que en porcentaje baja un poco.
Pero está.
En cantidad de votos resta 10.000 votos respecto
final,
a la elección
digamos,
anterior.
Podemos decir que no, que el factor Talvi no influyó para nada.
Votó mejor Burdaberry.
Probablemente lo que haya es un efecto también de gente que entra al partido y gente que se va del partido. O sea que yo creo que la composición hoy del Partido Colorado es muy diferente a lo que era en ese momento. Más allá de que pierda algún voto, gane algún voto o bueno pierda alguna décima.
Es que acá los analistas deben estar sacando cuentas a ver de los 11 puntos más o menos que tuvo Cabildo Abierto, ¿no? En el entorno del 11%.
Estamos hablando de un 10,9.
10,9, bueno.
¿Quién es los analistas?
Los analistas deben estar sacando la cuenta a ver de dónde vienen los puntos, cómo llegaron a Cabildo Abierto, de dónde salieron.
¿Usted qué dice?
Bueno, yo tengo mi.
Dígalo, porque.
Lo quiero madurar un poquito.
Tiene un micrófono enfrente.
Lo quiero madurar un poquito. Madúrelo. Más.
Seguimos con la cuenta.
Si Federico me está pidiendo tiempo para asignar la banca, dime a mí por lo menos un ratito.
Partido Nacional pierde 47.000 votos respecto a la elección anterior. Partido Independiente pierde 50.000 votos. Y mirá que el Partido Independiente no tenía mucho para perder.
El porcentaje perdió un disparate.
Y el Frente Amplio perdió 194.000 votos respecto a la elección anterior.
Bueno, en la Cámara de Diputados son 8 diputados. Ahí ya es un número que impacta, ¿no? 8 diputados menos.
Debe ser la vez, claro. Debe ser, ¿no? La vez que perdió más.
Claro. Fue un...
¿Qué lo tiró?
Fue un cimbronazo.
190.000 votos.
Porcentaje de votación sobre, digamos, votantes.
Qué buenos datos eso.
90%.
Fede, buenos datos eso.
¿Cómo?
90%.
90%.
Votos emitidos en relación a los votantes habilitados, 90,05. Así que es histórico ya, ¿no? Ese 90% ahí está clavado.
¿Es
¿no?
más alto?
No, anda en el histórico, parece, ¿no? Sí. 90% de la estimación.
Y también es récord histórico lo de 7 partidos en el Parlamento. No, nunca se había dado. Así que, bueno, le agradecemos a todos los compañeros y colegas que están allí siguiéndonos atentamente. Nelson Fernández me acaba de decir que...
¡Apareció Fernández! ¡Apareció! Sí. Yo lo estuvimos buscando durante toda la noche.
Sobre todo la noche, de mañana no. Se dio
una ahora vuelta. Déjelo en el ostracismo. Apareció ahora Fernández, que bueno, que siga apareciendo en Canal 12. Que vaya tranquilo a Canal 12.
Yo llegué.
No,
yo
apareció por...
Yo llegué, cené...
Y seguía hablando boté, Canal 12.
Y seguía,
se olvidó de los amigos de Sarandí, y eso que estaba en la presentación.
No, pero ya voy a venir.
Se lo vamos a facturar con el IVA incluido, Fernández, su ausencia en los micrófonos de Sarandí. La audiencia...
Me lo crucé anoche.
Sí, seguí hablando.
Una de la mañana sale de Canal 12 y apareció por la redacción de Los Observadores. Yo estaba con el grupo de ingenieros allá laburando, armando todo esto y aparece sí. ronco, sí. Ojeroso.
Todo lo que habló.
Estuvo de mañana, no, hay que decir, estuvo de mañana con Nacho Álvarez, estuvieron... Claro. La mañana de la transmisión estuvo
Fede,
temprano.
Buenísimos números, bueno. esos últimos números son impactantes.
Sí.
Impactantes la cantidad de votos que pierden todos esos partidos.
Y el Partido Nacional, reiteramos lo del Partido Nacional, como
47.000 votos.
47.000
votos menos respecto a la elección anterior. O sea que en orden, el que más pierde el Frente, luego el Partido Independiente, Partido Nacional, Partido Colorado, Asamblea Popular, bueno, pierde 7.000 votos, 2.000 votos del Partido de los Trabajadores y después...
¿Y Cabildo cuánto tuvo? ¿Cuántos votos tuvo en esta elección?
261.000 votos.
Ah, bueno, de alguna manera esa suma... debe dar más o menos quizá eso, ¿no? 140, 50, podría dar esa...
Sí, ahí la diferencia está en la variación de blanco y anulado, pero digamos, entre los partidos más o menos sí estuvieron compensados.
¿Siempre es mayor la cantidad de anulados que de blancos?
Bueno, no necesariamente. Fueron más o menos parecidos. No, estamos hablando. 1,6% voto en blanco, 1,7% anulado.
Yo pensé que era más.
Más o menos.
Pensé que era más.
Y después está el mito de que son cosas diferentes, el voto blanco y el voto anulado. Es lo mismo. A nivel de los cálculos electorales, es exactamente igual. Se calcula todo sobre voto válido, que es sacando. Anulado.
Lo que pasa es que el voto anulado normalmente uno se interpreta que es alguien que se equivocó. Mientras que el voto blanco es una decisión, ¿no? Concreta de un sobre vacío de contenido, pero lleno de significación.
Usted que hablaba de análisis, qué particular esto. El Partido Nacional pierde 47.000 votos y queda prácticamente en la puerta de acceder a la presidencia.
Claro, pasa que el Frente perdió ¿cuánto? 190.000.
Lo que son las cosas, ¿no? Con 47.000 votos menos.
Pasa que queda...
Y claro, no, y el fenómeno Cabildo Abierto. Ahí
claro,
es donde,
quedan ahí.
Ahí es donde el análisis...
También está el fenómeno del esquema de balotaje. Con tres de cada 10 votos puede ser presidente... puede ser presidente de la calle con 3 de cada 10 votos, ¿no?
Claro, sí.
Pero esto es porque una cuestión de alianzas.
¿Cómo? Y sí, si no llega al 30%.
Pero eso contabilice los votos que tenga la segunda vuelta. No tiene sentido, porque la gente vota mucho al Parlamento en esta instancia y no está pensando en el presidente, lo va a poder pensar en la segunda vuelta. Ahí diga los votos que sale el presidente.
Bueno, pero ahí se divide entre dos.
La gente que vota, el votante de la calle es el que tiene hoy. Claro. Es sí. hoy. Luego, el balotaje es el votante, es el votante de Mieres que vota a la calle, el votante de Talvi que vota
a
la calle.
Pero son votos de la calle, son genuinamente de la calle, porque la gente emite el voto a la calle. Raúl, no es un voto.
No voy a ingresar en ese debate.
¿Pero cómo? No, Raúl. No tiene la alternativa a votar a Mieres ni a.
Pero
a la calle o a Martínez. Esa es su opción.
Blanco
o
negro, no tenés el paño lleno de números.
Exactamente, puede votar en blanco, puede anular el voto si no le gusta. Uno de los dos candidatos. Pero los votos que se le asignan a la calle o a Martínez son votos de ellos, sí, que sí. lo obtuvieron genuinamente.
Sí, claro. No, eso sin duda.
No me lo compare con la primera vuelta. Borrón y cuenta nueva. ¿Cuántos votos tiene cada uno? Eso son la representatividad popular.
Pero estamos en la primera etapa. Y en la primera etapa, lo que dice Gabriel es que la calle tuvo el 30% del total de votos.
Sí. Y para ganar van a tener que superar el 50 más uno, ¿no?
Ahí está.
Si quiere ser presidente.
Sí, claro.
Y esos son los votos genuinos que va a tener. Los que tenga en la segunda vuelta. Pero esos son los que lo eligen presidente, no los de la primera vuelta. Eso es lo que digo. Porque, de alguna forma, el razonamiento le quitaría, no digo que sea la intención de Gabriel, cierta representatividad. Ah, no, porque son votos que llegan. No, llegan votos a él, porque si no te gusta la calle, votas a Dani Martínez. Y al revés. ¿Me explico?
Sí, sí, perfecto.
Esa es la idea.
¿Quiere que le dé un dato más?
Dele.
6 partidos era el máximo en 1958.
Mirá vos.
6.
6 partidos en el 58.
Récord, 7 entonces.
7, récord histórico.
Federico, ha sido un gusto, ¿eh?
Mi amigo Nelson Fernández me lo...
¡Apareció Fernández de nuevo! ¡Qué activo que está Fernández hoy, ¿no? Ayer no apareció tanto que salió. Federico.
Muchas gracias.
Te vamos a seguir llamando por favor, tarde para que nos tire los nombres y todo eso en la medida que se vaya ajustando.
Muchas gracias. Bueno, Eña, ¿no? Le recordamos, si alguien preguntaba, el Twitter de Eña es @eña_uy.
Correcto. Eña con I...
Latina.
Griega, y latina. Latina. No y como latina. Eña es la música.
No como la cantante.
Eña, E-N y latina A.
Perfectamente.
¿A usted le gusta Eña? No la consultora, sino el...
Usted debe escuchar Eña. La cantante. Me parece, sí. Yo le recomiendo que hoy escuche Eña, ¿no?
Hay varios que me están recomendando eso.
¿Qué pongo? ¿No? Yo
lo digo, Federico. Con unas horas de sueño me conformo.
Escuchan a Fernández y escuchan a Eña y se tranquilizan.
El síndrome post-transmisión, ¿eh?